Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más. Hoy estaremos compartiendo el testimonio de una querida amiga, una uruguaya que estuvo en el primer vuelo de los tantos que el gobierno uruguayo dispuso para que los ciudadanos regresen a casa durante la pandemia, tanto uruguayos como también extranjeros. Vale decir, ya lo vamos a estar explicando, pero antes saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, siempre es un gusto compartir contigo y con nuestras amigas o amigos, quienes sean que nos estén escuchando. Y también es un gusto compartir y escuchar a Cristina, ¿no? Sí. Y en esta situación tan, bueno, tan de repente estresante o desestabilizadora que le tocó vivir, pero que tuvo un buen final.
Sin duda, fue de las primeras que logró regresar al país. Sabemos que esto ocurrió a lo ancho y largo del mundo porque, bueno, muchos ciudadanos quedaron varados en diferentes partes y, bueno, allí, dependiendo de cada gobierno, fue que pudieron o no, porque todavía hay gente que no ha podido regresar a su hogar. Bueno, sobre eso, sobre uno de los testimonios, estaremos hablando aquí en el programa. Antes, Vito, si te parece, vamos a hacer una recomendación casera. Es importante en estos tiempos, sobre todo cuando las posibilidades de salir de casa se ven más limitadas y a veces hay que improvisar un poquito. Pero en este caso, un consejo más bien estético.
Sí, venía justamente antes de que entráramos a grabar, conversábamos por allí del tema del lavado de manos, que sin duda se va a hacer más y más frecuente. Sí. De ahora en adelante, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, muchas veces está quien se lava las manos y se pasa alcohol en gel, claro, o se pasa alcohol en gel muchas veces, o utiliza algún otro método. Pero, ¿qué pasa? La piel se empieza a agrietar, se empieza a
resecar.
Entonces, tenemos un suavizante para la piel natural.
A ver.
Sí, los ingredientes son aceite para bebé, aceite de bebé y azúcar moreno.
Nada más.
Nada más. Solamente esos son los dos ingredientes que seguramente están en casa. Bueno, tal vez no hay el aceite para bebé, pero calculo que lo podemos sustituir por alguna otra cosa, algo que nuestras amigas se ingenien. Pero en principio, si tienen aceite para bebé, lo que van a hacer es mezclar los ingredientes hasta que quede una pasta que se va a utilizar para masajear las manos como si se estuvieran lavando. O sea, los mismos movimientos y los mismos lugares por donde pasa el alcohol en gel o por donde pasan el agua y el jabón. Y bueno, este masaje lo hacemos durante un minuto y luego se enjuaga con agua tibia y se seca sin refregar.
Ahí
o sea
está.
Que se deja, trata de dejar como el residuo de este suavizante de la piel con azúcar moreno.
Recordamos que esto es para que no se agrieten o resequen las manos.
Sí.
No sustituye el lavado. Eso
no. Esto sería como un cuidado por tanto lavado, ¿no?
Exacto. Bueno, Vito, vamos a estar hablando con Cristina Mastrantono. Ella ha estado en otras oportunidades con nosotras, con Entre Amigas, hablando de diferentes temas. En este caso, le tocó particularmente, bueno, vivir uno de estos primeros viajes que organizó el gobierno uruguayo. Ella se encontraba en Perú, ya le vamos a contar. Se encontraba allí cuando se empieza a dar la noticia de que aparentemente no van a poder continuar con ese viaje porque las autoridades de Perú cierran los aeropuertos, cierran las posibilidades de regresar a Uruguay y a partir de allí todo se torna en una peripecia durante toda esa semana que relativamente fue bastante rápido el regreso porque hay que tener en cuenta que muchos uruguayos y muchos ciudadanos a lo largo del mundo, decíamos, han quedado varados y demoraron semanas antes de poder regresar a sus hogares. Así que vamos a estar conversando con Cristina Mastrantono, nos va a contar acerca de su experiencia de quedar varada entonces en el extranjero en medio de la crisis del coronavirus. Va a estar reflexionando además sobre cómo solo las cosas permanentes pueden prevalecer aunque todo se conmueva, dice ella. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. En los próximos minutos vamos a conversar con una querida amiga, referente de la red de intercesores. La convocatoria en esta oportunidad tiene que ver con una circunstancia particular que a ella le tocó vivir. Muchos viajeros se encontraron con la dificultad de quedar varados en alguna parte del mundo o demorar su regreso a casa en momentos en que la lucha contra el COVID-19 es global. Bueno, ella viajó en uno de los vuelos organizados por el gobierno uruguayo. Le damos la bienvenida a Cristina Mastrantono. Cristina, gracias por estar con nosotras en estas circunstancias tan particulares, en este caso desde casa. Cristina, bienvenida.
Gracias por darme este espacio para compartir con ustedes.
Muy bien, empezamos, si te parece, contándonos acerca del lugar al que habías viajado y el momento en que te das cuenta de que no ibas a poder regresar a casa, por lo menos en la fecha, en el día y horario que tenían pactado y previsto regresar.
Sí, bueno, nosotros teníamos proyectado un viaje de noviembre del año pasado y era participar de un congreso que se iba a dar en la ciudad de Lima, Perú. Congreso por la Vida y la Familia, un congreso en el cual estamos participando en los últimos 3 años. Y bueno, este año tocaba Lima, Perú, así que empezamos a hacer el proyecto de participar como algo inusitado para nosotros. Pudimos comprar un pasaje inclusive de estos muy baratos y con mucha anticipación, que nunca se nos ha dado así. Y lo organizamos con otra pareja de amigos para conectarlo también con unos días de vacaciones. Claro. Cuando nosotros salimos de Uruguay el 8 de marzo, en Perú recién se empezaba a vislumbrar que podía haber posibilidades de contagiados, pero era algo ínfimo, claro, que Uruguay todavía no había llegado.
Claro.
Así que pensamos que no iba a haber ninguna complicación al respecto, ¿no? Uh-huh. Pero como todos hemos visto, esto ha ido teniendo cambios vertiginosos por hora.
Claro.
¿No?
Claro.
De una hora a otra suceden cambios vertiginosos. Y bueno, pudimos pasear por la ciudad de Lima y del 9 al 12 de marzo. El 12 comenzó el congreso. Y resultó que en el congreso eran unas 300 personas, todo estaba bien, la verdad que disfrutamos los días anteriores, paseando, caminando mucho, y en el congreso todo estaba bien, hasta que el sábado al mediodía, estábamos en el almuerzo a eso de las 2 de la tarde, y de pronto no nos dejan salir del lugar del donde era el comedor porque había venido una inspección sanitaria. Uh-huh. Y la inspección sanitaria resultó en que suspendieron el congreso, que ya era el final, claro, ¿verdad? Las últimas horas. Así que bueno, eso ya fue un impacto, pero no fue algo que nos perjudicó demasiado, ni fue algo que nos alertó demasiado, ¿no?
Claro.
O sea, sí, está bien, era un congreso con 300 personas, no había alarma todavía en la ciudad y en el país. Bueno, justo fueron las últimas horas, fue como algo raro, pero uno como que no quiere tomar conciencia,
claro,
de las cosas que se vienen.
En su momento, claro, no tomaron dimensión de lo que venía, pero de a poco. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que esto realmente va a generar que ustedes no puedan regresar, como lo decía al comienzo, en por lo menos el momento que tenían pensado regresar a Uruguay?
Sí, eso era el sábado.
Claro.
Y el domingo, el sábado 14 de marzo, y el lunes 16, a las 13 horas de Lima, nosotros viajábamos a Cusco. Entonces, ya ahora eran los últimos días, las últimas horas en Lima, como quien dice, y preparando el viaje para Cusco.
Uh-huh.
Y el domingo empezamos a recibir llamadas de Uruguay. Miren, de nuestras familiares y hasta de amigos.
Ajá.
Miren, creo que sería bueno que se volvieran, la cosa se está complicando, estamos viendo noticias. Ahí nosotros también empezamos a ver noticias de Lima, de Perú mismo, de todo el país,
uh-huh,
del presidente, de que cada vez iban haciendo restricciones mayores,
uh-huh,
¿no? Porque como que la cosa se estaba complicando en Lima.
Sí.
Y en Uruguay había empezado, recién empezado, pero el gobierno ya estaba anunciando que iba a haber en pocos días cierre de fronteras también.
Uh-huh.
Entonces, nuestra familia, nuestros amigos empezaron a llamar, y nosotros hasta ahí seguíamos en la inconsciencia, ¿no?
Claro, claro.
No, bueno, sí, eso está sucediendo, pero nos cuidamos, pero podremos ir a Cusco. Y eso fue el domingo que empezaron las noticias. Uh-huh. El domingo a la tardecita, ahí nos empezamos a alertar, teníamos unas amigas que ya habían llegado a Cusco y ahí empezaron a complicarse las cosas también. Supieron de dos turistas que se habían enfermado y que tuvieron que ser trasladados a otra ciudad porque ahí no había respirador. Eso sí, ya como que fue la alerta máxima. Uh-huh. Y ahí nosotros decidimos suspender el viaje a Cusco y volver a Uruguay. Entonces, ese domingo en la noche fuimos hasta un shopping donde había una agencia de la compañía que habíamos contratado para pedir el cambio para volver a Uruguay. Nos uh-huh. dan para el lunes a las 0:07, o sea, a las 12:07, o sea, a las 0:07 del martes.
Sí.
¿No? Entonces está, bueno, nos preparamos para venir, se acabó el paseo, se acabaron las vacaciones, preparamos valijas para volver, y mientras estábamos haciendo el cambio de pasaje el domingo a las 20 horas, el presidente peruano estaba anunciando cierre de frontera para el lunes a las 0:00.
Claro.
Entonces fue todo así como en 24 horas,
claro,
¿no? Y entonces ahí nosotros viajábamos a las 0:07 y dijimos, bueno, el cierre es a las 0, pero el avión saldrá 10 minutos antes. Podremos volver a Uruguay.
Claro.
Pero no. El lunes al mediodía miramos, ya la compañía había cancelado nuestro vuelo.
Claro.
Entonces ahí empezó como un shock, ¿no?
Uh-huh.
Y un terror. Y ¿qué hacemos? Porque muchos decían, vamos al aeropuerto igual porque a reclamar, a preguntar qué es lo que va a pasar, no hay posibilidad de que el vuelo salga antes, o elegir otro vuelo, no sé. Por ahí, capaz que si nos íbamos, conseguíamos un vuelo, pero el aeropuerto era un caos.
Uh-huh.
Un caos total de gente, gente que terminaba estando afuera del aeropuerto, no lo estaban dejando adentro, todo tipo de turistas de todo el mundo, miles de personas. Entonces decidimos, bueno, okay, nos quedamos y hicimos un recontrato con el lugar donde estábamos, uh-huh, hospedados, pero era una situación extraña e inestable,
claro,
¿no?
Claro.
Tenemos que quedarnos 15 días en Lima.
Durante ese tiempo en un hotel estuvieron.
Era un apartamento.
Un apartamento.
Entonces teníamos que quedarnos 15 días en Lima, 15 días en cuarentena.
Claro.
15 días adentro de una casa, ¿no?
Uh-huh.
Estábamos con esta otra pareja de amigos, uh-huh, de otro matrimonio, amigos y hermanos en la fe. Y la verdad que superado las primeras 24 horas en que uno tiene que luchar contra el pánico,
claro,
¿no? Y aparte estás en un país extraño,
claro,
que gracias a Dios la iglesia siempre tiene sus recursos, ¿no? Uh-huh. Porque la iglesia está en todas las naciones, uh-huh, y uno puede encontrar amigos y apoyo, conexiones de alguna manera. Eso lo teníamos.
Uh-huh.
Pero igual se da como esa situación inestable. Y gracias a Dios también nosotros, el lugar donde estábamos era un buen lugar en el sentido que era un lugar muy tranquilo.
Uh-huh.
Y en un barrio también muy tranquilo.
Uh-huh.
Donde teníamos cerca, sabíamos dónde poder conseguir algunas cosas. El gobierno peruano tomó restricciones cada vez más duras, hasta que empezó el toque de queda a partir de las 8 de la noche.
Uh-huh.
No se podía salir.
Claro.
Si salíamos durante el día, ya era con tapaboca, con distancia de 2 metros caminando por la calle, lo mismo en los lugares donde se iban a las compras, aún más duras que lo que hoy estamos teniendo en Uruguay, ¿no?
Claro. Cristina, ¿cuánto tiempo pasó desde ese primer darse cuenta de la situación en la que estaban, entender de que esos días iban a estar, se iban a quedar en Perú, hasta que toman contacto con el gobierno uruguayo y empiezan los primeros intentos y comunicaciones y esfuerzos de gente que se comunicaba con la Cancillería uruguaya, preocupada por familiares que estaban varados en diferentes partes del mundo, y así se empieza a informar de parte del gobierno justamente de Uruguay de que van a empezar los primeros vuelos de la Fuerza Aérea para repatriar a uruguayos? ¿Cuándo toman ustedes el primer contacto? Luego me refiero sobre todo de transcurrido este tiempo. ¿Cuántos días pasaron hasta que ustedes supieron de que por lo menos el gobierno estaba iniciando esos contactos?
Sí, bueno, nos pasó algo interesante y providencial, ¿no? Uh-huh. Resulta que cuando estábamos en modo vacaciones,
claro,
antes de tener esto, recorriendo el lugar donde estábamos, el barrio donde estábamos, descubrimos que la embajada uruguaya estaba a 5 cuadras de nuestro hospedaje.
Claro.
Y eso lo tomamos como, ah, qué lindo, nos sacamos una foto en la puerta de la embajada. Pero en el momento que se nos cancela el vuelo y que empieza todo esto, lo primero que hicieron mi esposo y el otro amigo nuestro es ir a la embajada a consultar,
claro,
cuál era la situación. O sea, nuestra reacción fue inmediata en ese sentido, ¿no? Porque teníamos ese beneficio de que justo habíamos sabido que la embajada estaba ahí. Pero ahí había otros uruguayos también en la misma circunstancia. Entonces se empezó a generar un grupo de WhatsApp de uruguayos varados en Perú.
Claro.
Y ahí era una comunicación 24 horas al día prácticamente. Claro. La reacción fue inmediata, la comunicación fue inmediata, pero la respuesta no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, desde Uruguay también nos hacían llegar noticias de las decisiones del gobierno y de la Cancillería, de que empezaban, creo que Perú fue el primer lugar de donde se repatriaron,
sí,
uruguayos.
Fue el primer viaje, sí, sin duda.
También eso fue como, no sé, como algo bueno, ¿no?
Claro.
Y bueno, de hecho, hasta el jueves no sabíamos si íbamos a cumplir los 15 días ahí.
Claro.
El jueves nos llamaron de que había posibilidades de ese mismo día repatriarnos.
Claro.
Fue una sorpresa, no lo esperábamos tan rápido.
El jueves después de enterarse de que el vuelo era pospuesto, ¿no? Que por lo menos...
Sí, exacto. Nos enteramos que se cerraban las fronteras el domingo de noche.
Claro.
El lunes de mañana que se nos canceló el vuelo. Y el jueves tuvimos esa noticia.
Claro.
O sea, la verdad fue un regalo, fuera tan rápido, ¿no?
Claro.
No sabíamos en realidad cuánto tiempo íbamos a estar, claro, en esta circunstancia. Pero también sucedieron algunas cosas que se dijeron. Bueno, nos preparamos, no sabían, teníamos que estar prontos, aunque no sabíamos cuándo nos iban a venir a buscar. Finalmente nos vinieron a buscar alrededor de las 6 de la tarde.
Ajá.
Y ahí sucedió una experiencia diferente.
Ajá.
Ahí salimos con en el atardecer, con sol del lugar del hospedaje. La Cancillería nos vino a buscar en un bus que ya traía al resto de los primeros repatriados.
Uh-huh.
y empezó a caer la noche y empezamos a recorrer la ciudad hacia el aeropuerto. ¿Y qué pasa? Era como andar en medio de una ciudad fantasma y de una película.
Claro.
De esas que anuncian el futuro, ¿no?
Claro, claro.
Porque todo lleno de policías y del ejército por todos lados, todos con tapabocas, el ómnibus no podría ir a más de 30 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Bueno, una desolación muy grande, empieza a cambiar el paisaje ciudadano. Llegamos al aeropuerto, pero no llegamos a la entrada del aeropuerto común. Llegamos, uh-huh, a la entrada del aeropuerto de la Fuerza Aérea.
Claro.
Allí estaba el embajador esperándonos. Y bueno, justo era el día de mi cumpleaños.
Mira, qué regalo, ¿no? De volar, sí, por lo menos, más allá de las circunstancias.
Sí, y bueno, todo ese día pasamos viajando,
claro,
¿no? El 20 de marzo, ¿no?
Claro.
Y bueno, llegamos a Montevideo más o menos a la 1:30 de la mañana del sábado 21 de marzo.
¿Cómo era, Cristina, el ambiente entre los pasajeros en el regreso, el ánimo?
Bueno, entre los pasajeros era bien, con expectativa.
Ajá.
Con alegría, ¿no?
Claro.
La mayoría era toda gente mayor de 50 años, salvo una pareja o mayor de 70, y salvo una parejita joven que nos acompañaba.
Uh-huh.
Entonces era toda gente que estaba con gran expectativa de volver.
Claro.
Lo que sí les puedo decir, que mi esposo, que estaba en contacto continuo con el resto de los uruguayos, había un nerviosismo muy grande. Algunos estaban entrando casi en pánico, ¿no?
Claro.
Porque no todos estaban en Lima, además.
Claro.
Entonces, estar ahí en comunicación con nuestros compatriotas todo el tiempo era un desafío para ayudar también, animar a que se pudiera alcanzar la confianza de que pronto íbamos a volver, ¿no?
Claro.
Estar asistiendo en esta situación.
Claro.
Pasan los días y uno empieza también a perder sus recursos económicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque todos son extras, entonces esto también fue un desafío. No fue el espíritu entre los que viajamos, era la expectativa, la alegría y de agradecimiento. Y nosotros también agradecidos a Dios que pudo hacer que para nosotros fuera relativamente rápido.
Claro. Llegaron al final de la semana, yo te interrumpía, me decías 1:30 del sábado, digamos.
Sí. Ahí va. A las 2:30 de la mañana estábamos en casita.
Cristina, viendo para atrás ahora y ya sobre el final, ¿qué te ha generado y cómo viviste, sobre todo en la parte más reflexiva, en esos momentos, me imagino, más vertiginosos? Uno piensa un montón de cosas, incluso cosas que por ahí no pensaba pensar o reflexionar, pero al día de hoy, mirando hacia atrás, ¿cuál es la reflexión más profunda, más detenida, si se quiere, que haces sobre lo que te tocó vivir?
Sobre lo que, más que sobre lo que nos tocó vivir, sobre la circunstancia en la cual están involucradas todas las naciones, ¿no?
Ajá.
Lo que nos tocó vivir fue un coletazo de esto que empezó a suceder en todas las naciones, ¿no? Uh-huh. La invasión de este virus y cómo esto está afectando todas las áreas de nuestra vida, todas.
Claro.
Y cambiando nuestra vida. Un cambio que no esperábamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Hay un texto bíblico en el libro de Ageo y que coincide con otro en el libro de Hebreos, que habla, dice que Dios hará temblar a todas las naciones y dice también que moverá las cosas movibles para que queden las inconmovibles.
Uh-huh.
Entonces, esta pandemia que estamos viviendo, que a nosotros nos afectó, nos sorprendió en un viaje entre laboral y de vacaciones, ¿no? Es como que alguien agarró un puzzle, sacudió las piezas y ahora hay que volver a armar el puzzle.
Uh-huh.
Hay que encontrar pieza por pieza, ver cuál coincide una con la otra y contra qué diseño.
Uh-huh.
Vamos a armar este puzzle, ¿no?
Uh-huh.
Hay un diseño original. La sociedad, dicho por todos, creyentes y no creyentes, estaba metida en un vértigo del cual no podía parar, ¿no?
Uh-huh.
Y recordando a Mafalda que decía que paren el mundo, ¿recordás?
Sí, sí.
Que paren el mundo, finalmente el mundo paró.
Uh-huh.
Y Mafalda lo decía hace 50, 60 años. Uh-huh. Ya, ¿no? Entonces el mundo paró y nos llama a reflexión del propósito de nuestra vida, de nuestra situación familiar, de nuestra situación intrafamiliar, ¿no? Cómo vivimos la familia, de nuestra situación laboral y financiera, cómo voy a resolverme, por decirlo así, uh-huh, en medio de una crisis, cómo voy a reinventarme, ¿no? Es una desafío muy grande. Yo miraba y digo, realmente no sé cuándo voy a volver a abrazar a alguien cercano a mí.
Uh-huh.
Y perder la cercanía de los afectos. Pero en medio de las crisis, a su vez, surgen grandes oportunidades.
Uh-huh.
Entonces, pido a Dios que me ayude y que nos ayude a todos.
Uh-huh.
¿Dónde está la oportunidad acá para vivir mejor y para salir adelante de esto, y que traiga bien a mi vida, a mi casa y a mi país?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esa es mi reflexión en este momento. Acá hay una gran oportunidad. Inclusive orando entre nosotros, eso era una convicción que crecía en mí.
Uh-huh.
Hay un bien mayor. Pero hay que pasar el proceso, hay que resistir, ¿no?
Uh-huh.
Y hay que encontrar buenas oportunidades hora por hora,
sin duda,
día por día. capaz que puedo desarrollar otras cosas que no he hecho hasta ahora también. Claro.
Cristina, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, por contarnos tu experiencia, también lo que atravesaste a lo largo de esos días, que seguramente habrán sido intensos. Hoy, como lo decíamos al principio, lo bueno es que te toca contar esta historia desde casa y que no pasó a mayores circunstancias. Así que agradecerte por contar esta experiencia. Bueno, sin duda que esta reflexión queda para todas las amigas y sin duda que más adelante, ya sea por otras experiencias que esperemos no sean de estas características, pero que estén más vinculadas a la red de intercesores y otros temas también te vamos a volver a convocar. Así que muchas gracias por estar siempre a disposición de las amigas de Entre Amigas.
Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas o al hablar, cada gesto me provoca amarte más. Eres mi punto de partida, mi principio y mi final. Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz. Solo tú conoces mis sentimientos de verdad.
Bien, así pasaba entonces la entrevista con Cristina Mastrantono y esto que nos comentaba, ¿no? Que el cielo y la tierra se pueden conmover. Uh-huh. Y finalmente aquellas cosas que son inconmovibles son las que van a prevalecer, las que van a permanecer.
Exacto.
Bueno, amigas, vamos llegando al final de nuestro programa, así que queremos invitarlas a que nos escriban, a que puedan estar en comunicación con nosotros en este tiempo en el que tal vez están, bueno, en casa, de que tienen más tiempo para hacer más cosas. Bueno, nos gustaría saber si estamos siendo de compañía para ustedes, si les está gustando el programa o incluso si quieren recibir el programa. Pueden escribirnos a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Pueden ingresar a www.llamadaweb.org y en este caso para pedirnos este programa u otro de Entre Amigas o de Llamada Medianoche que hayan escuchado al 00598-99-000-540 a través de WhatsApp, 00598-99-000-540. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Las esperamos para el próximo programa.